Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, somos Palestina, Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. José Pérez, querido José, se ocupa de la puesta en el aire y la sincronización técnica de este programa de derechos humanos que habla de un pueblo que a pesar de todo sigue luchando, sigue existiendo y con mucha dignidad, me refiero al pueblo palestino. De hecho, Palestina ha sido nombrada recién para presidir un grupo importante de Naciones Unidas que es el grupo G77. ¿Qué significa este grupo G77 que hoy comanda, que hoy lidera Palestina? ¿Cuáles son las implicancias que tiene esto? Javier Aboide, nuestro corresponsal desde Palestina, en Palestina por siempre.
Saludos desde una muy fría Palestina, una semana que nos tuvo incluso con algo de nieve en las zonas más altas, mayores de los 900 metros. Ciudades como Ramallah, como Belén, como Jerusalén, como Hebrón, están por arriba de los 700 metros, en algunos casos se llega incluso a los 850, 860 metros, por ende, digamos, por lo menos granizos hubo. Bastante frío, con los termómetros que llegaron a bordear los 0 grados, y bastante agua por lo demás. Y como hemos conversado en programas anteriores, lamentablemente, por las consecuencias de la ocupación israelí, Palestina no puede capitalizar en el agua que va cayendo. El agua caída hasta el momento es similar al porcentaje de agua caída en capitales europeas de mucho o que se reconocen como países con mucha capacidad acuífera, incluyendo por ejemplo el hecho de que históricamente el porcentaje de agua caída, de lluvia caída en ciudades como Belén o Ramallah es similar a la de ciudades como París o Londres, por ejemplo. Pero en todo caso, la gran noticia de la semana, que tiene algo de relación en todo caso con el tema del agua y los temas de desarrollo en general y temas económicos en particular, es la asunción de Palestina con la presidencia del denominado Grupo de los 77, que claro, es el G77 es un nombre, digamos, que ha quedado un poco en la historia, por cuanto ya no son 77 países, sino que 134, más la República Popular China, 135 países, que lo transforman en el grupo más importante en Naciones Unidas. Estamos hablando prácticamente del 80% de la población mundial que vive en los países que componen el G77. Ahora, ¿cuál es la gran relevancia que tiene este paso para Palestina? Se puede tomar la situación desde más de una alternativa. Por ejemplo, Palestina en este momento se ha transformado, pregunta, ¿era un miembro pleno de la organización? No, el único que puede garantizar la membresía plena es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sin embargo, para poder llegar Palestina a presidir este grupo, se tuvo que votar hace unos meses una resolución para dar incluso más derechos a Palestina en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y eso evidentemente que es importante. ¿Por qué dirá usted que acaso esto va a ayudar a terminar con la ocupación? Probablemente no en el corto plazo. Sin embargo, si es que uno entiende la situación de Palestina en su contexto internacional y particularmente los esfuerzos que ha tenido, que ha dado Israel constantemente para negar el derecho palestino a la autodeterminación y para negar incluso el reconocimiento del Estado de Palestina en las Naciones Unidas, uno puede eventualmente comprender de que cualquier reconocimiento político a Palestina o al derecho a Palestina a existir es evidentemente que muy relevante. Y acá no estamos hablando de cualquier reconocimiento, estamos hablando de un reconocimiento que prácticamente se da a nivel de consenso en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muy pocos países, incluyendo obviamente Estados Unidos, Israel, Australia, son los que se opusieron a que Palestina recibiese estos derechos, digamos, extra para poder asumir la presidencia digamos, propiamente tal, del grupo de los 77. Ahora, ¿de qué se trata este grupo? No es un grupo que vea temas, digamos, políticos, crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos. Para eso hay otros entes. Sin embargo, es un grupo que se dedica a temas que a Palestina le importan mucho, particularmente temas de desarrollo, de cooperación internacional y, evidentemente, temas de recursos naturales que vale la pena analizar. Porque si es que nos ponemos a hablar de cuáles son las economías que está hablando el G77, Palestina tiene una responsabilidad muy grande. Hacer funcionar este grupo no es solamente la presidencia, no es solamente el hecho de que va a haber un palestino hoy en día presidiendo las reuniones del G77. No, estamos hablando de que hay equipos técnicos que deben implantarse, estamos hablando de que hay equipos técnicos que deben coordinar la acción del grupo. Y esos equipos técnicos, hoy en día, Palestina va a tener que liderar. Van a haber palestinos, a pesar de toda la lucha dada por la administración Trump, para que se van a ver en posiciones de real liderazgo en el marco de Naciones Unidas y en temas que no necesariamente tienen que ver directamente con el fin de la ocupación israelí de Palestina. Eso evidentemente que es muy relevante. Ahora, el consenso que se ha generado evidentemente que da un espaldarazo también al derecho palestino a la autodeterminación. Porque si es que no existiese ese reconocimiento internacional, Palestina simplemente no habría logrado la presidencia del G77. Pero evidentemente que este gran paso que da a Palestina un nuevo impulso a nivel internacional también da una serie de responsabilidades a Palestina. Es decir, Palestina hoy tiene no solamente el honor de presidir el grupo de los 77, como dijo el presidente Mahmoud Abbas, sino que tiene la gran responsabilidad de presidir este grupo. No es sencillo, no es fácil. La presidencia del G77 la tenía Egipto, que fue quien entregó la presidencia a Palestina. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de una escuela de diplomacia. Así como en Latinoamérica muchos hablan, por ejemplo, de la diplomacia peruana, de la diplomacia cubana, como verdaderas escuelas de diplomacia. Bueno, en el mundo árabe es Egipto, la gran escuela diplomática. Digamos, en su momento fueron Irak, fueron Siria, por razones que muchos de ustedes entenderán, eso ya no existe tanto. Sin embargo, sí existe en el caso de Egipto. Entonces tienen una máquina muy bien estructurada. Para Palestina estas son cosas nuevas. Estamos hablando de una diplomacia que, si bien tiene bastantes años, es bastante reciente en cuanto a esta clase de obligaciones. Y por ende es un desafío interesante. Sin embargo, Palestina hoy en día va a tener, ya que se metió en esto, digamos, y como se diría en Chile, a lo mejor algunos dirán que es un cacho. No lo es para nada. Palestina tiene una gran oportunidad de poder demostrar que puede entregar a la comunidad internacional gran parte del potencial que tiene Palestina, del potencial que tiene el pueblo palestino, y reconocerse a sí mismo y frente a la comunidad internacional como un actor relevante. Uno no tiene que tener un gran poderío militar o territorial para ser un actor relevante en el contexto internacional. Si no, se puede preguntar a países como Suiza, a países como Malta, a una serie de países, Costa Rica, que a nivel internacional, sin tener un poderío militar importante, sí han jugado roles relevantes. Palestina eventualmente puede apuntar a eso. Este es un paso no moderado, es un paso gigante para Palestina. Veremos durante el año 2019 si es que se va a responder a las expectativas que existen. Con la cooperación de una serie de países y actores dentro de Naciones Unidas, digamos, se puede creer de que Palestina puede jugar eventualmente ese rol. Vamos a ver a fines de este año 2019 qué tal anduvo esta presidencia de Palestina en el G77. Pero evidentemente que esto significa un nuevo reconocimiento internacional para el derecho del pueblo palestino a existir como una nación libre y soberana en su territorio.
Que Palestina, Javier Aboide, esté encabezando este grupo, el G77 de Naciones Unidas, ¿es un cariñito, simplemente es un simbolismo, o tiene alguna importancia que va más allá en aspectos políticos?
La respuesta es no es meramente simbólico. Es un gran paso para Palestina. Y es por eso a lo mejor la felicidad que muchos representantes de países que han pasado por situaciones cercanas como la Palestina, como es el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, esta situación. Palestina hoy en día tiene un gran desafío a nivel del G77. Estamos hablando no de la Corte del Tribunal Penal Internacional, estamos hablando no del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia donde Palestina ya ha demostrado, digamos, tener un dominio importante las reglas del juego, sino que estamos hablando de temas económicos, temas de cooperación, temas que evidentemente a Palestina le interesan bastante. La promoción, por ejemplo, de la cooperación sur-sur, como se llama, es evidentemente uno de los elementos más importantes que Palestina hoy en día puede tener, por ejemplo, para ir en contra de o para resistir, de cierto modo, lo que han sido los intentos de la administración de Donald Trump, la administración norteamericana, que, entre paréntesis, se opuso a que Palestina liderase este grupo, lo que no valió mucho por cuanto no tenía mucho que decir dentro del G77. Sin embargo, claro está de que para Palestina hoy en día la cooperación, abrir otras vías de cooperación también es importante. Ahora, también el desafío está de que Palestina no puede transformar el G77 en un tema solamente sobre Palestina. Y eso es algo que los diplomáticos palestinos a cargo de esta situación lo tienen muy claro. Acá estamos hablando de coordinar un grupo. Y acá, claro, lo más importante, lo decíamos en la pregunta anterior, es de que Palestina demuestre la calidad de miembro que puede ser en organizaciones internacionales, sobre todo en momentos que se hablan de que Palestina eventualmente insistiría en una membresía plena en la organización.
Estamos dialogando desde Palestina con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Lo hacemos aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Hace mucho tiempo que Palestina viene bregando, viene luchando por ser aceptada ya como un miembro con todas las de la ley en Naciones Unidas, con todos los derechos, no solamente como es ahora, que es como un integrante palestina, un integrante simbólico, no tiene derecho a voto, por decirlo así, las cosas fundamentales. ¿Cuándo podría ocurrir que Palestina se integrara con todas las facultades necesarias a Naciones Unidas, Javier Abueid?
Es verdad, se ha hablado del tema. Ahora, digamos, si es que Palestina va a ir al Consejo de Seguridad o no, es algo que Palestina debe decidir en su momento. No es algo que vaya a decidir ni Israel ni Estados Unidos. Es cierto que, además, que claro, de que cualquier petición de membresía de Palestina, membresía plena en Naciones Unidas, va a ser recibida con el veto norteamericano en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que el Consejo de Seguridad es el único ente en el cual se puede garantizar el ingreso de un país. Sin embargo, Palestina no es el primer país que ha tenido problemas para ingresar. Recordemos que Japón estuvo prácticamente 10 años, Jordania también, buscando membresía en Naciones Unidas. En ese tiempo, ¿quién vetaba? La Unión Soviética. Ahora Estados Unidos ocupa su veto en contra de Palestina. ¿Cuál es el gran problema que tienen estos países con que Palestina sea, o este país con que Palestina sea miembro de la organización? Digamos, miembro pleno. Uno a veces no logra entender la lógica detrás de ello. Sin embargo, se entiende de que si es que Palestina va por la membresía plena, lo hará en un contexto en el cual Estados Unidos intentará, o de hecho efectivamente ha de vetar la situación. La pregunta que sale de ese debate es no solamente el hecho de que Palestina lleva décadas esperando ser un miembro pleno de la organización, sino que los argumentos que se dan para prohibir el reconocimiento internacional de Palestina son argumentos que no provocan mucho sentido si es que se habla de salvar la solución de dos estados. Es decir, cuando se dice de que Palestina solamente puede ser reconocida como un miembro pleno en el contexto de un acuerdo de paz con Israel, no se ha aplicado la misma lógica con Israel. Israel, la gran base legal que tiene Israel para su existencia es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la resolución 181, que decretó la partición del territorio ancestral de los palestinos, de Palestina, en dos estados. Quienes reconocen el Estado de Israel deberían de facto reconocer el Estado de Palestina. Muchos de ellos no lo hacen. El hecho de que el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino sea objetado por Israel, que es la potencia ocupante. El hecho de que ciertos países le entreguen a Israel un derecho a veto sobre el derecho a la libertad del pueblo palestino no es condescendiente con los países que señalan de que al mismo tiempo que niegan el reconocimiento a Palestina, como la gran mayoría de los países europeos, que señalan apoyar la solución de dos estados. El que apoya los dos estados reconoce los dos estados, no solamente uno de ellos. Entonces, claro, se ha hablado bastante de que Palestina insistirá en esto. Si es que será o no, es algo que solamente los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, quizás, van a responder. Sin embargo, la gran pregunta que la gente debe estar preguntándose es ¿cuál es el problema con que Palestina sea un miembro pleno en la organización? Y ahí a lo mejor entramos un poco más en el contexto de por qué Palestina se mantiene bajo ocupación. Y la respuesta, o por lo menos la única respuesta a la cual yo personalmente he podido llegar, es simplemente el hecho de que Israel no reconoce la libertad de Palestina bajo ninguna condición. El reconocer el Estado palestino soberano e independiente, por ejemplo, en relación con la resolución 6719 de la Asamblea General de la ONU del 29 de noviembre del 2012, que reconoce el Estado palestino en la frontera de 1967, significaría para Israel eventualmente reconocer soberanía palestina sobre territorios que ocupa de forma ilegal y de los cuales no quiere salir. Estamos hablando de que durante estas últimas semanas se han aprobado una cantidad de nuevas construcciones en las colonias israelíes que dejan de manifiesto de que Israel no está pensando terminar con la ocupación, sino que todo lo contrario. Prácticamente todos los días han llegado informaciones de demoliciones de hogares palestinos en distintos lugares de Palestina ocupada. Eso evidentemente que demuestra lo que es la lógica de la ocupación israelí, que no tiende a ceder, sino que todo lo contrario, tiende a consolidarse en el territorio ocupado del Estado de Palestina, en una situación de que uno puede entender de que tiende a perpetuarse mientras hayan un número de países, sobre todo europeos, ni siquiera hablando de Estados Unidos, que se niegan a tomar acciones concretas para terminar con la ocupación israelí de Palestina, incluyendo lo que debería ser un paso tan simple como es el reconocimiento del Estado de Palestina sobre las fronteras de 1967.
Bueno, no puedo dejar de preguntarte cómo se ha tomado en Palestina la participación del equipo de fútbol de la selección de Palestina en la última Copa de Asia, Javier. ¿Qué contarle a nuestros auditores? ¿Qué se ha vivido allá en Palestina?
Sería realmente injusto no mencionar el tema de la selección de Palestina, que ha logrado emocionar a un pueblo completo. Como nunca se siguió en Palestina la situación de su selección nacional. Una Copa de Asia donde, recordemos, Palestina clasificó por sus propios méritos, en cancha, para luego llegar con una selección muy representativa de la realidad del pueblo palestino. Comentábamos el programa anterior, con jugadores palestinos de Jerusalén, con jugadores palestinos de Cisjordania, de Gaza, de Galilea, con jugadores palestinos de la diáspora, y dentro de ellos evidentemente que destacó no solamente los jugadores que llegaron de una serie de países, Estados Unidos, Eslovenia, Suecia, Egipto, sino que también, digamos, los jugadores que llegaron desde Chile. Dentro de eso, por ejemplo, en el último partido de la fase de grupos que se jugó el pasado martes en los Emiratos Árabes Unidos, el rol jugado por el jugador de Coquimbo Unido, Yashir Islami, fue realmente impresionante. Fue un héroe dentro de el ataque de Palestina. Palestina logró un empate a cero con Jordania. Alguien a lo mejor dirá, ¿quién es Jordania? Jordania es una potencia en el fútbol asiático. Jordania venía de apabullar a selecciones como Australia y Siria y no pudo con Palestina. Un empate a cero que dejó contento a Jordania, por un lado, por cuanto mantuvo el arco invicto, digamos, no recibieron absolutamente ningún gol en contra durante la primera fase, pero que también dejó relativamente satisfecha a Palestina, por cuanto estamos hablando de un empate con una selección que, por condiciones normales, digamos, no vive bajo una ocupación militar extranjera, no tienen problemas para juntar a su equipo. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, de la Federación Jordana de Fútbol, perdón, el príncipe Ali, es una persona con bastante voz dentro de la FIFA. Recordemos, digamos, su fallida candidatura frente a Joseph Blatter en el famoso congreso de la FIFA en Zurich, que, digamos, llevó todos los escándalos prácticamente desarticularon a lo que era el liderazgo histórico de esa organización. Por ende, estamos hablando de un fútbol, digamos, que juega en diferentes ligas, digamos. Estamos hablando de una Jordania que es capaz de organizar un mundial de fútbol femenino. Estamos hablando de una Jordania que tiene jugadores que pueden dar vueltas, digamos, en Europa y en una serie de mercados. Palestina no tiene eso. Y evidentemente que el empate 0-0 en esta Copa de Asia fue un empate bastante, con bastante gusto para Palestina, con bastante orgullo para el pueblo palestino, y particularmente con la emoción que dieron los jugadores, y en este caso, digamos, con quien todos destacan, digamos, su rol físico. Claro, no pudo convertir, que es, digamos, lo que más le gusta hacer a los goleadores como él, pero que sin embargo todo el desgaste físico que tuvo Yashir Islami corriendo, luchando cada pelota, estando prácticamente solo en el ataque de la selección de Palestina, del Fidai, como se le llama aquí a la selección palestina, realmente dio para emocionarse y para estar muy tranquilos y contentos con lo que fue el desempeño de la selección de Palestina en esta Copa de Asia de Emiratos Árabes Unidos 2019.
Javier Aboid, nuestro corresponsal, a 13.500 kilómetros de distancia, aquí en Palestina por Siempre. Gracias, Javier.
Muchas gracias. Fue el informe semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, de Javier Aboid, desde una muy fría Ramallah aquí en Palestina ocupada. Desde el invierno palestino al verano de Chile. Que tengan un muy feliz domingo.
Para compartir con los amigos, con la familia, para pasar un buen momento, restaurante El Pollo Caballo. Las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos, todo para servirse, todo para llevar. En La Raín, con Tobalaba, comuna de La Reina, todos los días del año, restaurante El Pollo Caballo. La Raín, con Tobalaba, en la comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo. También búscanos en Uber Eats, El Pollo Caballo. ¡Qué rico! Todo va, todo vuelve. La rueda de la existencia gira eternamente. Para tu vida, Tostaduría La Rueda. Frutos secos y deshidratados, semillas, harinas, huevos de campo y productos naturales en general. Encuéntranos en Avenida Javiera Carrera Sur 30, La Reina, a pasos del Mall Plaza Egaña. Y también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur número 30, La Reina, girando a lo natural. Palestina, por siempre. We'll be right back.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. ¿Qué cosa rica de la gastronomía palestina nos recomienda para este domingo nuestro chef, Loren Said? A ver, Loren, cuéntanos.
Hola César, hola amigos de Palestina por siempre, un gusto saludarles. Hoy les hablaré del baba ganoush, ese plato de berenjenas que contagia melosidad y coquetería. Sin duda alguna, es una preparación tan sensual y sabrosa que enamora y envicia a quien sea. Dicen que nuestras madres árabes daban un poco a sus hijas para realzar esa magia de mujer que encantaba a los hombres. Bueno, yo no sé qué tan cierta sea esa historia que mi amigo Salah Jamal describe en su hermoso libro, Aroma Árabe, y que recomiendo leer, pero lo que sí es verdad es que este plato de nuestra mesa palestina nos seduce en las primeras horas de la comida, invita a la mágica celebración de la vida y nos hace más felices. Hay mil maneras de preparar las berenjenas y en lo personal, creo que esta es una de mis preferidas. Les diré cómo hago este plato y les aseguro saldrá muy bien. Yo prefiero usar las berenjenas oscuras y quemo algunas para aportarle un ahumado extra y darle un sabor más complejo a esta rica crema. Ese es mi secreto. Tomen nota, ustedes pueden seleccionar unas dos berenjenas grandes y bonitas. Luego asarlas en el horno o sobre la hornalla hasta que estén bien chamuscadas. Déjenlas enfriar y retiren la piel. Por otro lado, agreguen en una máquina picadora 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de tajine o crema de sésamo, un chorro generoso de aceite de oliva extra virgen, el zumo de un limón grande, 2 ramitas de perejil fresco y menta, 1 cucharadita de sal de mar, pimienta negra al gusto y por último las berenjenas asadas. Trituren muy bien hasta obtener una pasta suave y sirvan en un plato hondo rociado con hilos de aceite de oliva. Sean creativos. No estarán de más unos buenos trozos de pan árabe frito y a comer. Palestina tiene muchos colores y muchos aromas que nos hacen vivirla diariamente alrededor de nuestra mesa. No dejen de compartir nuestro pan y tradiciones. Hagamos que Palestina viva por siempre. Síganme en las redes, mi cuenta en Instagram, @lawsaid, en donde les muestro un poco más de esto tan hermoso y maravilloso que es la gastronomía árabe palestina. Mi número de contacto, +56 93 200 8384. Un abrazo fuerte para todos ustedes, bien sazonado y bien grande. Muchísimas gracias y les quiero. Chao, chao.
Yeah. ¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Les quiero adelantar que esta noche en el programa que tengo por suerte conducir, que es Escaparate, aquí en Radio Universidad de Chile a las 21 horas, tengo entre las invitadas a Lina Meruanes, destacada escritora chilena de origen palestino. Hablamos de muchas cosas, por supuesto, de su último libro que se llama Sistema Nervioso, y también abordamos también una producción de Lina que sí tiene que ver profundamente con este programa, que es su libro Volverse Palestina. Como un adelanto de lo que viene a la noche en Escaparate, esto le preguntamos a Lina Meruane respecto a ese libro que publicó el año pasado que se llama Volverse Palestina, que es un poco su experiencia, ir a conocer en terreno lo que vive el pueblo palestino y encontrarse también con lo que es parte de su historia y de su familia. Este libro, ¿ha significado que realmente te vuelvas palestina o fue por un momento mientras escribía el libro? ¿O ya eres definitivamente palestina, Lina?
Digamos que soy definitivamente palestina con guión. Soy chilena palestina, soy neoyorquina palestina. Pero sí, la realidad palestina me sigue importando. Y de hecho acabo de sacar un libro que es un ensayito muy corto que se llama Palestina, por ejemplo, que es de nuevo una vuelta a pensar cómo Palestina es un ejemplo de ciertas políticas nefastas que están ocurriendo ahora mismo en todo el mundo, ¿no? Que parte con una revisión de los genocidios del siglo XX y se acerca hasta hoy con Palestina como, digamos, un modelo que lamentablemente se está siguiendo. El muro ya está presente hace mucho tiempo en Israel, la consideración de que esa comunidad palestina que es parte de ese territorio son unos otros que hay que eliminar, las ideas de un lento genocidio, todo eso está no solamente pasando ahí, sino que está empezando a reproducirse en otros lugares.
El muro no está en Israel, eso hay que aclararlo bien, como tú dijiste, en línea, cuidado. El muro está en territorio ocupado palestino solamente con la maldad de dividir a palestinos de palestinos.
Correcto, correcto, sí, tienes toda la razón.
¿Qué te implicó este libro que acabas de mencionar, Palestina, por ejemplo, Lina Meruane?
Mira, es un libro que yo, en realidad no es un libro, es un ensayo publicado en forma de libro, un ensayo cortito, que escribí a propósito de que me pidieron que hablara sobre el libro y volviera, digamos, sobre los temas que ya había trabajado. En ese momento yo ya estaba pensando en otras cosas, entre otras en la producción de genocidios en el siglo XX, que en realidad preceden al holocausto judío por bastante tiempo. O sea, hubo un genocidio armenio a manos de los turcos, hubo otro genocidio africano de las comunidades Herero y Nama a manos de los alemanes, digamos, en la época previa al nazismo. Y por lo tanto, me parece que, digamos, este libro un poco pone en el mismo lugar varias formas de genocidio, ¿no? Para pensar, digamos, en esta estructura del mal, en esta estructura de destrucción del otro que se opone o que sencillamente es distinto.
¿Con quién publicas?
No, te iba a decir que uno de los desafíos de ese libro es que en realidad es un largo poema político que tiene las ideas de un ensayo pero la forma de un poema.
¿Y con qué lo publicaste? Esa era la pregunta, Lina.
Lo publiqué con una editorial chiquita que está en Valparaíso, cuya directora es una poeta muy importante, muy interesante, de la generación más joven, que se llama Gladys González, y la editorial es Libros del Cabo.
¿Y con quién lo publicas el Palestina, por ejemplo? ¿Está bien distribuido?
Sé que está distribuido por una distribuidora, lo cual asegura más llegada a librerías, pero ahora lo que tengan las librerías y dejen de tener, eso es un poco más difícil de decir, pero sé que está distribuido.
Lina, volviendo al Volverse Palestina, ¿qué experiencias con la gente te ha tocado en torno a esta publicación?
Bueno, lo que me voy encontrando es con lectores, en presentaciones de otros libros, en la calle de pronto, que me cuentan, sobre todo lectores chilenos, que me cuentan que ese libro, Volverse Palestina, los acompañó, los preparó y los acompañó a su viaje a los territorios palestinos y a Israel. Y entonces eso ha sido muy bonito, pensar que uno puede escribir un libro que pueda acompañar el viaje de otro que fue después, ¿no? Eso ha sido inesperado para mí, bonito, y también una forma de hacer política, ¿no?
Un tremendo abrazo, te espero esta noche en Escaparate, 21 horas en Radio Universidad de Chile. Gracias por este diálogo con Palestina por Siempre, Lina Meruane.
Bueno, queridos auditores de Palestina por Siempre, un gusto conversar con ustedes. Gracias por seguir el programa y espero que tengamos la posibilidad de otro encuentro pronto.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, la frecuencia modulada, programa de derechos humanos. Me acuerdo que en la primera parte conversábamos con nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abueid, y él hablaba de lo que ha significado, de, mejor dicho a esta altura, de lo que significó la participación de Palestina en la Copa Asia, que ha sido, digamos, una alegría muy grande para el pueblo palestino, dadas las condiciones, el contexto en el cual se desarrolla Palestina y su deporte. Pero hay otras curiosidades que también quiere sumar a lo que ya nos informaba Javier Abueid, el periodista deportivo Andrés González. Andrés, bienvenido a Palestina por Siempre.
Hola César, buenas tardes, muy buenas tardes para todos, un gran abrazo para los auditores de Palestina por Siempre y de Radio Universidad de Chile. Bueno, claro, la Copa Asiática de Naciones no solo curiosidades, también ha avanzado, de hecho hoy día parten los cuartos de final ya, y como decía Javier en la primera parte, como lo comentaban ustedes, para Palestina ha sido un torneo muy muy significativo, porque en el fondo es poner el nombre de Palestina, es representar con orgullo a Palestina en un torneo internacional con todas las adversidades y dificultades que tiene el pueblo palestino. Esta semana el equipo de Palestina terminó su participación, quedó eliminado en la fase de grupos.
No le dio para mejor tercero, digamos. Para uno de los mejores terceros.
No alcanzó, pese a que solo perdió un partido. Jugó tres partidos en la fase de grupos, dos empates a cero. Empató a cero con Siria y empató a cero con Jordania, que tuvo una muy buena campaña, a propósito, y que pasó a la fase siguiente. Y perdió 3-0 el equipo de Palestina con Australia, que es el campeón vigente. Uh-huh. Campeón vigente que es de Oceanía, pero claro, juega como invitado en la Copa Asiática el equipo australiano, también juega las eliminatorias en la Confederación Asiática.
Es como cuando México ha participado en la Copa América, por decirlo una cosa.
Claro,
así.
Y sin ir más lejos, Japón.
Cierto.
Claro. Bueno, entonces, con dos puntos no le alcanzó a Palestina para mejor tercero. Le faltó un puntito. Con un puntito más discutía la opción de mejor tercero. Pero estamos hablando de la segunda participación histórica de Palestina en la Copa Asiática de Naciones. La anterior fue el 2015. Estamos hablando de un equipo que fue reconocido, o una federación que fue reconocida por la FIFA recién en el año 98. Estamos hablando de una Palestina, de una selección palestina a la que le cuesta mucho reunir a sus jugadores, porque es un equipo que tiene muchos jugadores repartidos por el mundo y que llegan a defender a la selección, y que para entrar al territorio ocupado de Palestina tienen una serie de problemas en los controles fronterizos. Bueno, y destacar el aporte de los cuatro chilenos del equipo. Los cuatro jugaron, especialmente el que más jugó fue Jonathan Cantillana. Pablo Tamburrini también tuvo una buena participación. Yachir Islame Pinto, el delantero, jugó dos de los tres partidos. Uh-huh. El tercero lo empezó en la banca y entró Yachir Pinto. Y el cuarto, Alexis Norambuena, fue el que tuvo menos participación, alternó, estuvo como suplente, jugó un partido de titular. Pero los cuatro chilenos de Palestina estuvieron en la cancha representando los colores de la bandera palestina.
¿Y qué se sabe del fútbol que mostró Palestina en esta Copa Asia? Andrés González, aquí en Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile.
Mira, el equipo de Palestina, como te digo, perdió solamente un partido con Australia. Empató los otros dos y bueno, creo que Palestina en esta Copa Asia manifestó un enorme progreso en lo estrictamente deportivo. Porque estamos hablando de, de un equipo que se está preparando para las eliminatorias de Qatar 2022. Entonces, la Copa Asia de Naciones, que se está jugando en Emiratos Árabes, fue un progreso, fue el famoso, fue adquirir el famoso rodaje internacional. Palestina tiene problemas además para juntarse a jugar partidos amistosos, para jugar de local. Entonces, me parece que todo lo que pasó en la Copa Asiática de Naciones para Palestina fue beneficioso.
Andrés,
y así como sí, dime.
No, creo que vas a la pregunta que te iba a hacer, a ver.
Sí, que así como hay que aplaudir la participación del equipo palestino, yo quería poner en valor también lo que hicieron otras dos selecciones en esta Copa Asiática y que también se fueron en la primera fase, Siria y Yemen. Para Siria, la Copa Asiática fue un pequeño desahogo en medio del conflicto bélico que ya suma 8 años, que ha tenido intentos de superación a fin de año, que finalmente no han resultado. Entonces, el respiro que le dio el fútbol a esa población que está viviendo bajo bombardeos, a esos millones de refugiados que están fuera de la frontera siria, fue también muy muy importante. Imagínate que la gran figura del equipo sirio, Fayez al-Khatib, que es el capitán del equipo, volvió a liderar a Siria después de 5 años de exilio. Lo que te habla de que los problemas que está viviendo el país...
¿Pero qué era también de la vida de este jugador? ¿Dónde estaba, digamos?
Tuvo que abandonar las fronteras porque se en un momento dado criticó a Bashar al-Assad. Hubo otros seleccionados que...
No, estaban... de acuerdo, pero él siguió jugando en alguna otra liga.
Sí. Se mantuvo jugando en otros países en otras ligas del Medio Oriente.
Perfecto.
Pero así como estaba el caso de él, también había casos de otros jugadores que estaban alineados con el gobierno. Entonces te habla de la división que también llegó a la selección de fútbol. Entonces, que esa selección de fútbol, con distintas visiones, con distintas opiniones, haya logrado reunirse, es una señal que yo creo que le llega a la gente, al ciudadano común y corriente, y que tuvo pendiente y expectante a toda esa gente durante la Copa. Bueno, en el caso de Yemen, que es otra selección, que imagínense el dolor que está viviendo el pueblo yemení, devastado por una guerra civil, devastado por los bombardeos que a diario recibe de Arabia Saudita, por una de las crisis humanitarias más impresionantes, más grandes de este siglo, sin duda, con una hambruna desatada que ha matado o que ha provocado la muerte de cerca de 85.000 niños. Entonces, que para ese país tener la posibilidad de estar en una primera fase de la Copa Asiática, donde, dicho sea de paso, quedó eliminado, perdió los 3 partidos con Irak, con Irán y con Vietnam. El resultado en este caso pasa a un segundo plano totalmente.
Oye, una curiosidad, André González, ¿cómo va Yemen si tú dices que está siendo bombardeado por Arabia Saudita? Es como raro. ¿Van al país que los está bombardeando a jugar la Copa Asia o no?
La Copa Asiática se está jugando en Emiratos Árabes.
Ah, que me dijiste Arabia Saudita, me confundí, disculpa.
La Copa Asiática se está jugando en Emiratos Árabes, pero sí Arabia Saudita está participando Asiática.
Pero es otro tema ya.
Claro. Pero la Copa Asiática se está jugando en Emiratos Árabes. Lo que sí podría haber ocurrido es que...
Se juntara la llave de Yemen con Arabia Saudita, con Arabia Saudita, digamos.
Claro, o que en primera fase hubiesen compartido grupo.
Exactamente.
Sí. Sí, pero bueno, volvemos al tema de lo que implica el deporte y el fútbol cuando cruza estos temas, cuando supera por largo lo que ocurre en la cancha de fútbol. Y es lo que pasa con Palestina. Volvemos a Palestina. Ajá. Es lo que pasa con Palestina, porque cada jugador de Palestina está representando a su camiseta, pero también está representando el orgullo de una causa, ¿no?
Exacto. Y si tú me permites, voy a hacer una reflexión en voz alta a propósito de lo que hoy significa para el fútbol palestino
la figura del chileno de ascendencia palestina Yasir Islame Pinto. Yo creo que el Club Deportivo Palestino en nuestro país, porque un equipo de fútbol, un club deportivo no es solamente una pelotita, es mucho más, es lo que representa en este caso palestino, debiese hacer los esfuerzos, creo, por contratar a Yasir Islame como un jugador más del plantel, insisto, por lo que puede generar entre el Club Deportivo Palestino y lo que es la gran fanaticada del Medio Oriente y particularmente de Palestina que tiene hoy Palestino. No sé qué piensas tú.
Sí, bueno, él ha demostrado un amor, un cariño, un compromiso con la causa palestina. Realmente que conmueve, porque claro, él tiene ancestros árabes palestinos, pero defiende la camiseta de Palestina desde hace dos años, un par de años.
Y fíjate, cuando salió campeón ahora con Coquimbo Unido, nuestro país campeón de la primera B, él abrazó la bandera palestina para dar la vuelta, claro, olímpica con Coquimbo, etcétera, imagínate.
Claro, lo que pasa es que él desde hace un par de años que está jugando por la selección de Palestina y se dio cuenta al vivir los problemas en los controles migratorios, en el control del ejército israelí, al ver cómo la gente sufre y también disfruta con el deporte, él abrazó esta causa con un compromiso total. Entonces me parece que sí, sería bonito, sería un enorme espaldarazo para él que Palestino lo contratara. A propósito, yo creo que Palestino no tiene un jugador simbólico desde el tiempo de Roberto Bichara, ¿podría ser?
Exactamente. Trajeron a un jugador de Palestina, Chadi Chaban, que creo que vivía seleccionado de Palestina.
Tienes razón. Pero él no logró.
No logró. Pasó bastante desapercibido, por decirlo así.
Sí.
Bueno, Andrés, un tremendo abrazo para ti, el periodista deportivo Andrés González, por tu participación hoy en Palestina por Siempre y este excelente resumen de lo que ha sido la Copa Asia, por lo menos para Palestina.
Sí, una última cosa, solamente para terminar, César. Bueno, hoy continúan los cuartos de final y yo diría que con los clasificados ya listos en el papel, Irán, Corea del Sur, Japón, la Arabia Saudita de Juan Antonio Pizzi y Qatar son seguramente los equipos que van a estar peleando el título que se define el 1 de febrero.
Un abrazo nuevamente. Gracias a ti, Andrés.
Un gran abrazo a ti también, César, y a los auditores de Radio Universidad de Chile y Palestina por Siempre.
Honor y gloria para Palestina, reconocimiento y cariño para todas ustedes, queridas auditoras, para todos ustedes, queridos auditores, por la sintonía de este programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile, que hoy tuvo a José Pérez y Francisco Beas en la sincronización y puesta en el aire. Hasta el próximo domingo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.